En 1999 Chávez llega al poder, en 2010 consuma el control absoluto de las Fuerzas Armadas, crea un universo de milicias y alcanza acuerdos multimillonarios con los rusos. A partir de Maduro llegan miles de asesores cubanos, surgen los temibles colectivos. En 2020 Guaidó intenta emplear mercenarios estadounidenses para acabar con el régimen de Maduro y en 2021 la Fuerza Armada de Venezuela sufre una derrota ante las FARC en la batalla de Apure. ¿Cómo es posible que la democracia en Venezuela haya muerto? ¿Cómo es posible que las Fuerzas Armadas dominen la mayor parte de la economía? Y sobre todo, ¿son las Fuerzas Armadas de Venezuela un aparato eficaz respecto a lo que había antaño? ¿O realmente se han convertido en un ejército de papel? Pues todo eso lo vamos a conocer en este vídeo, así que ¡comencemos! Esta increíble historia comienza con la presidencia del democristiano Rafael Caldera en los años 70. Durante su gobierno se lanzó la reforma clave de las Fuerzas Armadas mediante el Plan Andrés Bello, instaurado en 1971. Aquel plan incluía estudios universitarios para toda la oficialidad y además ponía el énfasis en el conocimiento de la política, la sociedad y la economía. Aquella gente estudiaba ciencias políticas. Un joven oficial llamado Hugo Chávez fue educado bajo ese plan. Aquí hay dos claves. Aquel plan contempla a las Fuerzas Armadas como un instrumento de cambio social. ¿Y cómo se logra esto? En ese plan se incluyen asignaturas a estudiar como ciencias políticas. Se quiere que el soldado no solo tenga una mentalidad puramente militar, sino que se quiere que entienda la economía, la sociología, la política y de esta manera puede intervenir sobre ella. Ahí hay que sumar una segunda cosa. Los cuadros de oficiales agrupaban, podemos decir, a los mejores recursos humanos de Venezuela. Era gente muy buena, las grandes mentes del país se unían a las Fuerzas Armadas. Y eso si le sumamos esa mentalidad de espíritu de cuerpo, espíritu de cualquier ejército, pues vamos a darnos de que eran la administración mejor preparada de todo el Estado, la que iba más aún, a la que tenía la gente mejor preparada, por así decirlo. El tiempo pasó y aquel oficial admirador del Che y de Fidel Castro dio un golpe de estado fallido. Sin embargo, posteriormente fue perdonado y regresó a la vida pública logrando imponerse en las elecciones generales. Así fue como un comandante del arma de ingenieros introdujo la ideología socialista en los cuarteles. Una de las ideas claves del marxismo y del socialismo es que este se debe adaptar a la realidad local. Sudamérica, la realidad local, ha imitado un poco a la cubana. ¿Cuál es el socialismo cubano en este sentido? Pues es un socialismo que no busca, al contrario que sucedía en la Unión Soviética, un control estricto de una serie de burocracias sobre una pirámide, una cadena de mando muy estricta, sino que está dispuesto a ceder algo de control a cambio de que a nivel local se creen numerosas fuerzas, distintas maneras, digamos, vecinales, locales, de controlar el territorio.
Se suspende de sus cargos a los diputados principales y suplentes a la Asamblea Nacional, a los miembros del Poder Legislativo Nacional, el cual tendrá facultades constituyentes para la reforma general de la Constitución de 1999.
Pero la obsesión de Chávez era una, proteger la revolución tanto de enemigos internos como de enemigos externos. Para eso el pueblo y las Fuerzas Armadas debían estar integradas en una cadena de mando unificada cívico-militar. Esta obsesión de Chávez se agudizó tras el fallido golpe de estado durante abril del 2002. Hugo Chávez solía decir, cada soldado un ciudadano, cada ciudadano un soldado. De ahí esa búsqueda de que el ejército y la sociedad sean una misma cosa. De ahí ese término tan empleado por Nicolás Maduro y por Hugo Chávez, lo cívico-militar. Cívico-militar. Esta expresión cívico-militar es algo que debes retener en tu mente durante el resto del vídeo. Entonces Chávez promovió la incorporación de la gente en un organismo de nueva creación, la Milicia Nacional Bolivariana. La finalidad original de la Milicia Nacional Bolivariana es constituir una suerte de cuerpo de reservistas, pero esto no sucede. ¿Y qué sucede realmente? Que salvo algunas unidades concretas, la Milicia Nacional Bolivariana es una fuerza decorativa para desfiles, donde vamos a encontrar a muchísima gente mayor a la que, bueno, pues se le da un rifle y poquito más, y se le manda a desfilar, a participar en un evento político. La Milicia Nacional Bolivariana debía servir como cuerpo de reservistas para defender a Chávez de una potencia extranjera, especialmente de Estados Unidos. Recordemos que por entonces aún estaba fresco el recuerdo de la invasión de Irak. Pero lo cívico-militar no acababa aquí.
Entonces, en 1999 se aprueba el Plan Bolívar 2000, en 2001 se constituyen legalmente los conocidos como círculos bolivarianos y esto en el fondo es como si Chávez estuviera plantando semillitas a nivel local para incrementar la base de su apoyo popular, por así decirlo.
Tienen que visitar las escuelas, ustedes hacer asamblea con los niños, organizar los círculos infantiles bolivarianos, reyes.
Plan Bolívar 2000. Los círculos bolivarianos y sus consejos comunales se dedicaban a labores sociales dentro de las comunidades locales. Sin embargo, a partir de 2006 recibieron una nueva incorporación: los colectivos. Los colectivos debían ser milicias vecinales encargadas de apoyar y proteger a los círculos bolivarianos. Ahora bien, existe el riesgo de que estas fuerzas que tienen armas pues dejen de obedecer al Estado y se queden con sus barrios y punto. ¿Cómo se mantiene cierto control sobre las mismas? Pues mediante la financiación, los presupuestos y la entrega de alimentos a este tipo de organizaciones a nivel central, a nivel estatal. A ello hay que sumarle que en el fondo esta es una herramienta de, digamos, violencia precisa, atomizada, local, a pequeña escala. Entonces la idea es esa, que tú con esa fuerza violenta puedes controlar incluso los pequeños barrios, por así decirlo. Por cierto, los colectivos principalmente los vamos a encontrar en el mundo urbano, en ciudades como Barquisimeto, Valencia, Maracaibo o sobre todo en Caracas. Personas como Freddy Bernal son fundamentales para controlar a los colectivos. Bernal fue alcalde de Caracas, es el director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, el temido SEBIN, y es una de las figuras claves en el control de los colectivos. Bernal se encarga de distribuir recursos para los comités locales de abastecimiento y producción, o sea, se encarga de entregar la preciada comida. Una curiosidad es que para armar a la Milicia Nacional Bolivariana, pues se compraron una cantidad absurda de fusiles de cerrojo Mosin Nagant, fusil ruso de principios del siglo XX, que bueno, tiene cierta eficacia realmente si se sabe usar, aunque obviamente se los suelen dar sin munición. Pero bueno, no deja de ser una curiosidad, me pregunto si los adquirieron en Cuba o en Rusia. Los colectivos pueden llegar a desarrollar una agenda propia y enfrentarse al gobierno. Un ejemplo es el de Coqui, un líder que controla una zona con 700.000 habitantes en la cota 905 de Caracas. El Coqui y su banda construyeron un complejo fortificado en lo alto de las cotas, lo que permitió soportar e infligir decenas de bajas contra los asaltos de la policía. Incluso llegaron a usar fusiles de grueso calibre como el temible Barrett. Las bandas criminales y los colectivos llenan los vacíos de poder que deja el Estado y se convierten en pequeños señores de la guerra. Hasta ahora hemos visto el papel de los colectivos, de los grupos más de tipo milicia, y ahora veamos el papel de las Fuerzas Armadas como tal. Lo primero es lo primero, sin dinero no hay ejército, pero ¿de dónde viene la financiación? En un comienzo el Estado bolivariano financiaba mediante impuestos y venta de petróleo el presupuesto de defensa. Sin embargo, la hecatombe económica y el dominio institucional de los militares han provocado que el dinero venga de otras fuentes. La financiación procede de múltiples partes. Cada jerarca, digamos, dentro de en torno a Maduro, pues controla una parte del Estado, algún aparato de seguridad capaz de ejercer la violencia. Para financiar esos aparatos también controlan una parte de la estructura económica del país, y ahí es donde entran, por ejemplo, la compañía anónima venezolana de industrias militares, ¿no? Cabim. O, por ejemplo, el control del narcotráfico, el control de la explotación de los yacimientos mineros en el conocido como arco minero. Todo este tipo de cosas, el lavado de dinero a través de otros estados, ¿no? En esas relaciones con Turquía, con Irán. Las fuerzas aéreas son caras, tecnificadas y apenas proporcionan una sola utilidad política, el control del espacio aéreo. Por el contrario, los ejércitos terrestres y especialmente el arma de infantería son los más numerosos y los que deciden el destino de los golpes de Estado. Para controlar un país no hacen falta ni aviones ni buques de guerra, hacen falta fusiles y hombres que los empuñen. Es curioso que las fuerzas aéreas han sido pues fuerzas más tecnificadas, con una mentalidad quizás más moderna, y son las que tienden a dar los golpes de Estado. También cabe decir que la Armada, aunque normalmente no tiene tanto peso en los golpes de Estado, hay que decir que tiene a la infantería de marina, que esto en el fondo son tropas terrestres, y por tanto también puede llegar a tener cierto peso. De ahí que en la jefatura de Estado Mayor, en los ministerios de defensa de Venezuela, pues hayamos visto a personas de la Armada que han tenido un cierto peso, ¿no? Y por último, pues lo que hay que decir es que está muy claro, el ejército de tierra es la auténtica clave para controlar un país y por el tema de los golpes de Estado. Hugo Chávez favoreció a las Fuerzas Armadas, las financió generosamente e impulsó grandes cambios internos. Por ejemplo, la enseñanza militar pasó a basarse en el estudio de la historia bajo la óptica chavista, socialista y revolucionaria. ¿Qué más van a hacer? Van a fomentar la incorporación de minorías a las Fuerzas Armadas, minorías que hasta entonces pues no habían gustado mucho de unirse a las Fuerzas Armadas y que normalmente son minorías, por ejemplo, indígenas, que tienden a estar más a favor del actual gobierno. Aquel proceso culminó en 2010 con la creación de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela,
un macrocomplejo de enseñanza militar que encuadraba a las grandes academias militares, incluyendo la Guardia Nacional, las Fuerzas Armadas y la Milicia Bolivariana. La Universidad Militar era el culmen de las reformas que habían comenzado años atrás. Ya no solo es que te metan la ideología en los cuarteles, sino que es que te empiezan a filtrar a los candidatos, ¿no? A todos los niveles, tanto la alta oficialidad como la oficialidad junior, como los suboficiales, hay un control creciente por parte del gobierno de Maduro, lógicamente. Está básicamente cribando y filtrando los posibles candidatos, especialmente a los puestos relevantes, por supuesto. La reorientación ideológica no solo afectó al perfil de los cuadros de oficiales, cada vez más favorables al régimen, sino que también afectó al equipamiento militar. Así es, Estados Unidos dejó de ser un socio de defensa. Caracas prefería al Kremlin. Este es el momento en el que las Fuerzas Armadas de Venezuela se llenan de material ruso. Los tanques T-72B, los sistemas antiaéreos S-300, la artillería, toda clase de material. Cosa curiosa, hace poco se vieron imágenes de lo que bien podrían ser asesores, mercenarios rusos que estén ahí enseñando un poco a las Fuerzas Armadas de Venezuela, intentando mejorar el adiestramiento, que ahora mismo es muy deficiente. Y también cabe decir, pues, que se espera, teóricamente, eso dicen, que de aquí a uno o dos años, pues, haya una fábrica de Kalashnikov que lleva tiempo construyéndose de Rusia en Venezuela. Que bueno, yo he conocido a gente de la industria de defensa española que ha trabajado en Venezuela y me han dicho que eso es un cachondeo, que es un desastre completo, así que esta fábrica vete a saber cuándo se acaba. Pero un gran problema se estaba fraguando. Las políticas de Chávez y Maduro generaban vastas redes clientelares tanto entre los civiles como entre los militares, desde los círculos bolivarianos hasta la armada. En un inicio estas redes eran más pequeñas, incluían a menos gente y el poder político gozaba de más apoyo popular. Claro, pero ¿qué sucedió? El tiempo pasa, erosiona a Maduro, resulta que la red clientelar cada día es más gorda, pero los precios del petróleo van para abajo. Entonces, claro, ahí tenemos un problema porque no hay ingresos para mantener esas redes clientelares. ¿Y qué sucede? Pues que al final esas redes clientelares cada vez van a ser más cutres, si me lo permitís. Pues si antes entregaba dinero a los círculos bolivarianos, ahora les entrego comida, ¿no? Un poco esta idea, ¿no? Va a entrar todo en una cierta decadencia, por así decirlo.
Además, te recuerdo que Chávez se había servido de los militares para ocupar numerosos puestos clave de la administración estatal. Esto se tradujo en que Nicolás Maduro debía consentir y apoyar a una élite de políticos y militares que controlaban los escasos sectores productivos de Venezuela, especialmente el petróleo, el narcotráfico y posteriormente el oro.
Y como se suele decir, en España éramos pocos y parió la abuela. Por si no hubiera suficientes cuerpos armados ya en Venezuela, resulta que ahora toca meter a los cubanos. Ha habido varias informaciones que hablaban de hasta 20.000, en algunos casos más, en otros menos, asesores cubanos operando en Venezuela a favor del gobierno, y no se puede establecer exactamente realmente cuántos son, pero sí que hay algunas declaraciones que nos pueden servir para darnos cuenta de que la intervención cubana es muy importante.
Aunque todas estas cifras sean casi imposibles de verificar, sí es cierto que Carlos Fernández, responsable de las relaciones cubanas con Estados Unidos, declaró: solo había 20.000 médicos cubanos en Venezuela. Y también dijo: Cuba tiene derecho a cumplir con los acuerdos de cooperación en materia de inteligencia y seguridad. 20.000 médicos suena una cifra muy poco creíble. Algunos desertores, incluido el antiguo jefe del SEBIN, Christopher Figuera, afirman que Cuba tiene asesores en todos los mandos y ministerios clave. También se cree que cuentan con un potente aparato de contrainteligencia que busca traidores dentro de las Fuerzas Armadas y los ministerios.
El interés cubano estaba en el petróleo venezolano y en romper el aislamiento que tiene. ¿Cómo lo hago? Pues fomentando una ideología socialista en todo el subcontinente sudamericano para lograr romper ese bloqueo y obtener algunos beneficios de ello. A partir de ahí, ¿a qué se dedican los cubanos? Pues a contrainteligencia. Se dedican básicamente a buscar traidores en las Fuerzas Armadas de Venezuela e informar de ello a la cúpula de Maduro. Como revelaron las grabaciones de sonido del periodista Mario Silva. Unas grabaciones que dan una idea de a qué se dedican los cubanos allí.
Entre Guardia Nacional, milicias, policía y Fuerzas Armadas, en Venezuela hay más de 7 cuerpos armados, y a ellos hay que sumarles la presencia de los cubanos. Todo esto nos indica que Chávez y Maduro han creado un juego de contrapesos que imposibilitan cualquier clase de golpe interno o rebelión.
Que el gobierno de Maduro y de Chávez, en esa búsqueda de distintos aliados para contrapesar también la presencia de Washington, de Estados Unidos en el continente, pues se había aliado un poco con China y se había adquirido una deuda importante con el país. ¿Qué sucedió? Bueno, pues que por distintos motivos al final se ha acabado intentando intentando compensar esa deuda con adquisiciones en especie. En vez de pagar, pues adquiero, digamos, material militar. Por eso ahora vemos a la infantería de marina de Venezuela completamente equipada con material chino. Por eso vemos a las unidades aerotransportadas de Venezuela todo con material chino, ¿no? Por ejemplo, pensad en el ZBD-05 en su versión de exportación. Es un blindado anfibio que se puede utilizar para realizar desembarcos y que, bueno, en este caso la verdad es que son materiales interesantes que ha adquirido la infantería de marina venezolana. Las relaciones con Irán son las más peculiares y se remontan al periodo Chávez Ahmadinejad, cuando incluso se firmaron varios acuerdos de cooperación militar. Hasta ahora, Venezuela había servido como una zona franca para operaciones de inteligencia, medios de comunicación y contrabando, de tal forma que ambos estados se ayudan mutuamente a evadir las sanciones económicas. Dentro de este espacio franco, ¿no?, donde ha habido muchos otros grupos terroristas, ETA, ¿no?, el grupo terrorista vasco, pues también ha estado mucho tiempo allí. Pero bueno, sobre todo en Isla Margarita se dice que Hamas, Hezbollah, a través de ese contacto sirio-libanés, que es Tariq al-Hishami, pues estarían operando en esas zonas. También hubo un general de venezolano que denunció la construcción de redes de túneles en Venezuela, un poco al estilo iraní, influidas por Irán. Bueno, ¿hasta qué punto Irán tiene peso en la administración de Maduro? Pues está por ver, pero está claro que algo hay. De otro lado, hace más de un mes Irán envió a Venezuela el buque base Macrán, cargado de armamento y escoltado por una fragata. Pero la presión de las autoridades estadounidenses obligó al Macrán a cambiar el destino. Sin embargo, es sintomático que Caracas estuviera interesada en importar armamento iraní. No obstante, aquí lo interesante es preguntarse si los iraníes podrían exportar su doctrina militar y sus lecciones a Venezuela, una opción que debería preocupar a Washington. ¿Qué sucedió en Apure? Encontramos a Gentil Duarte, de un lado, que controla una de las nuevas facciones de las FARC, frente a Santriche e Iván Márquez, que controlan otra de las facciones de las FARC. Y se instrumentaliza las Fuerzas Armadas de Venezuela para apoyar al bando que interesa. En este caso, ¿cuál es? Pues el bando de las FARC de Santriche frente al de Duarte. Aquí es cuando aparecen las primeras imágenes de posibles mercenarios rusos, y lo cierto es que fue un desastre. Es decir, las FARC, que controlan y conocen también la selva de Gentil Duarte, infligieron pues una derrota, varios muertos. Hubo encima varias acciones de la FAMP que, bueno, se han denunciado. Mucha gente dentro de la FAMP ha criticado, parece ser, o a nivel interno, o eso se dice, la actuación que tuvieron, porque no fue muy eficaz. Y bueno, incluso se acabaron viendo imágenes de algún blindado BTR-80 destruido, obviamente. Por último, pues cabría destacar ese, a veces llamado golpe de falsa bandera, la Operación Gedeón, ¿no? Al parecer, Guaidó contrató una serie de mercenarios estadounidenses para intentar presionar al gobierno, lanzar una especie de ataque o tanteo, podríamos decir, en Venezuela, empezar a entrar con esas fuerzas medio mercenarias unidas a algunos soldados venezolanos que se hubieran levantado contra el régimen, y de esa manera pues tantear a Maduro, poder presionarle en las negociaciones y todo eso. ¿Qué pasó? Parece ser que esta gente, estos mercenarios estadounidenses, como buenos mercenarios, informaron de ello a Maduro y finalmente pues terminaron por desbaratarlo todo desde dentro, cobrando a cambio lógicamente un buen dinero y haciendo una operación de propaganda ante el público venezolano. Señores, eso ha sido todo. Da mucho que pensar cómo ha evolucionado Venezuela realmente. Las Fuerzas Armadas hoy día pues en general son un desastre, ¿no? Muchos de los equipamientos se adquirieron sin tener el ciclo de vida en mente, simplemente fue en buena medida una compra política. Mucho del material está mal mantenido. Ahora están intentando rescatar algunos viejos blindados que, bueno, a veces es una broma, ¿no? Por ejemplo, hace poco salió una especie de Ontos, ese cañón, ese vehículo que apareció en Vietnam, que tenía 6 cañones, pues una cosa así, parecida en Venezuela, lo disparaban los 6 cañones a la vez, salía volando por ahí el goniómetro, bueno, la suspensión no sé cómo quedaría, los oídos de los de dentro imagino que reventados, en fin, ¿ves una falta de profesionalidad? Acuciante. Cuando uno que ha podido tratar con algún militar venezolano de la vieja escuela, de los 90, pues se da cuenta de que ahí había gente, oficiales muy buenos, ¿no? Y esta manera de operar hoy día ves que es muy poco seria, básicamente. Yo veo difícil que se vaya a dar un golpe de estado, entre otras cosas porque la administración estadounidense ha impuesto órdenes de búsqueda y captura en muchos de los altos mandos de la Fuerza Armada de Venezuela, y por tanto esta gente, ya sabiendo que les van a meter a la cárcel, como se rindan, va a estar ahí van a luchar con uñas y dientes, básicamente.
Estaba editando el vídeo y me he dado cuenta de que ni me había despedido, así que nada, voy a hacerlo muy rapidito. Entre el día 13 y el 17 tenéis webinars en Political Room 1. Durante 2 días estaremos hablando del mercenariado, de cómo funcionan los mercenarios hoy día, qué papel tienen en la política de los estados, qué batallas se han combatido en algunos casos. Y de otro lado tendréis otro webinar, lo mismo, otros 2 días,
días dedicados a los distintos países del Golfo. Yemen, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Egipto, en fin. Va a ser un par de webinars muy sencillitos y, como siempre, no tenéis más que ir a Political Room, suscribiros por 10 euros, que es muy sencillo. Tú vas, metes tu correo, te registras, vas a la ventanita de tu perfil y ahí abonas 10 euros al año y durante todo el año vas a tener todo este tipo de webinars. Así que, bueno, pues muchísimas gracias a todos por ahí, gracias por escucharme. Espero que hayáis disfrutado de este vídeo y... ¡hasta otra!